8 de la mañana con 12 minutos, seguimos acá en la jungla en esta jornada de día miércoles 26 de julio. A poquito comienza a asomar el sol para dejar atrás este grado de temperatura con el que comenzamos la jornada hace ya un par de horas atrás. De inmediato vamos a conversar a través del teléfono con Iván Poduje, arquitecto, experto en desarrollo urbano, socio de Atisba, además, e invitado recurrente de La Jungla en Radio Rock and Pop. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Muy buenos días.
Iván, bueno, lo primero es preguntarte, antes de ir al tema de fondo que tiene que ver con el teleférico entre Providencia y Huachuraba, preguntarte por lo que sucedió ayer con esta ratificación del Comité de Ministros de que nuevamente Tiltil va a tener un proyecto, un vertedero, en este caso un vertedero industrial, cerca de la ciudad. ¿Es correcto seguir cargándole la mata a Tiltil o no?
Yo creo que no es justo, claramente no es justo. A mí me llama la atención al respecto a eso, no sé si indolencia es la palabra, pero como la ausencia de grandes marchas. Nosotros cuando hemos visto esto mismo en Barrancones, por ejemplo, el presidente de la República de la época llamó por teléfono a bajar un proyecto, en Dominga, en parecido en la Patagonia con las represas, hubo grandes movimientos ciudadanos, ambientalistas, veíamos los parlamentarios con chapitas, ¿cierto? El senador Girardi organizando, que es senador de esta zona de Tiltil, organizando grandes marchas. Ahora nada, cero. Entonces, eso me llama mucho la atención. Yo creo que tenemos un problema ahí. Tiltil ya se ha dicho tan largamente, una comuna que por años ha acumulado todos los problemas que la ciudad quiere dejar en su patio trasero, en el mismo lugar. Y ahora esta aprobación lo que hace es confirmar aquello, ¿cierto? Y yo creo que es complicado. Es preocupante, no es justo, sin duda. Esos usos tienen que estar en algún lugar, la ciudad los requiere, pero que estén siempre en el mismo lugar. Es complicado, y además que cuando ocurre, los mismos que se cautivan cuando el proyecto puede afectar paisajes muy bellos, acá cero. Eso es muy complicado, sin duda, y refleja un problema de inequidad. También es otra expresión de la inequidad que nos afecta como ciudad.
Pero Iván, ¿tú coincides con lo que dice el plan regulador que data desde el año 2004 de que solamente Lampa y Tiltil pueden acoger este tipo de proyectos, o dentro de las 52 comunas que conforman esta gran región metropolitana hay otro sector en que también se podrían acoger este tipo de proyectos? Que aquí no está en cuestionamiento el tipo de proyecto ni que sean contaminantes para el medio ambiente, sino que en el fondo se vuelva a usar el mismo territorio con ya 30 proyectos que o son de relaves o de aguas servidas o de problemas en el fondo.
Efectivamente, viendo tu punto final, después me voy a hablar del plan regulador, pero efectivamente lo que está en discusión acá es que sea siempre el mismo lugar el que recoge todo, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Es que como ya pusiste tres instalaciones contaminantes o de alto impacto negativo, bueno, cuando tienes que poner la cuarta, ¿dónde la vas a poner? Ya están las otras, y si pones una cuarta, como que agrandas la masa crítica de usos no deseados en la ciudad, hasta que se transforma en lo que algunos ambientalistas han llamado una zona de sacrificio. Quiere decir que, como ya está de alguna manera lleno de cosas que nadie quiere, pongámosle más, porque es el lugar donde nadie va a llegar. La verdad es que una baja población, las comunas con menos población de la región metropolitana, lo que influye también de que los micrófonos con los que vecinos reclaman sean pequeños, digamos. Entonces, pueden reclamar ellos, pero su oído no llegan a la Alameda, no llegan al barrio Italia, no llegan, no sé, a donde se discuten estas cosas tan importantes, ¿cierto? Al Parlamento, tan lejos. Y creo que eso es complicado, porque de alguna manera coincide más con ser una comuna con alto índice de pobreza, de vulnerabilidad, etcétera. Ahora, yendo a lo que tú me preguntabas, el plan regulador,
sí.
Evidentemente que hay que revisar esa norma, porque la norma lo que establece, ¿cierto?, es que ciertas industrias que tienen un carácter molesto, no contaminante, porque en Santiago no puede haber industria contaminante por asunto de la cuenca, pero industrias molestas deben ubicarse en sectores muy acotados, y lo que hay que revisar y claramente modificar es que no sean sectores tan acotados y se pueda abrir esta discusión a sectores más amplios, cuidando, por cierto, que no haya impacto sobre la población, sobre sectores con valor ambiental. Pero lo que no es sostenible ya es que sea un solo lugar, porque en la práctica esto no está ocurriendo en Lampa. La razón que dan es que había inundación y efectivamente hay afloramiento de Napa, entonces la contaminación se puede esparcir más por las Napas. Pero entonces nos quedamos con una comuna que ha recibido todo y eso no es sostenible.
Iván Poduje, hablemos de temas, al menos en el papel y en el proyecto, más edificantes, como el teleférico que uniría Huachuraba y Providencia, el teleférico bicentenario. ¿Realmente se puede transformar en una opción válida para un transporte no turístico, sino un transporte cotidiano, un escape un poco a la saturación de otras fuentes de transporte que tenemos actualmente?
Yo creo que sin duda, o sea, primero porque conecta dos centros de empleo, que es la clave. ¿Qué significa esto? Que tanto en Ciudad Empresarial como en el área de Providencia y el Golf, porque está justo en la mitad, la estación está en la nueva Plaza Nueva Zelanda, que está ahí en Nueva Tajamar, que capta público que trabaja y visita el distrito del Golf y también el distrito de Providencia, ¿cierto? Entonces, es uno de los sectores con más población flotante de Santiago. Y la Ciudad Empresarial, con menos población flotante, porque tiene menos stock de oficinas, ocurre algo parecido. Por tanto, la condición que tienes que tener para que este sistema de transporte funcione es que conecten centros de empleo. Eso es lo primero. Lo segundo es que sean atractivos respecto a la alternativa que existe. Hoy día, si tú quieres ir de un lugar a otro, la verdad es que el trayecto es súper complicado. El túnel tiene problemas de congestión permanentemente en auto. Sí. Es difícil entrar a Ciudad Empresarial a las horas punta, que es cuando más demanda tiene el teleférico, porque tiene un acceso solamente de Américo Vespucio, otro por el Salto. Entonces, esa situación hace que para la gente que se mueve entre los dos polos de empleo o que quiere llegar en metro a trabajar a uno de los dos, ya sea de Huechuraba a Providencia o Providencia a Huechuraba, va a poder hacerlo de manera mucho más rápida. Y a esos dos beneficios se suman los beneficios ambientales y otras cosas que son difíciles de prever ahora, pero que probablemente van a ocurrir, como el incentivo que haya turismo, que esto se transforme en parte de la postal de Santiago, lo que tiene efectos positivos en la ocupación del parque, en un área que hoy día no se ocupa mucho, etcétera.
Iván, ¿y por qué estos proyectos se demoran tanto en nuestro país? Porque al comienzo del programa yo le recordaba a Vicente que estuve allí en ese lugar con el exministro Lawrence Goldberg, con Pablo Longueira, con Pedro Pablo Rasuris, más o menos el año 2012, cuando este proyecto se lanzó con bombos y platillos. Estamos terminando el 2017 y todavía no hay ni siquiera una piedra colocada.
Mira, es una gran pregunta. O sea, es un gran tema más bien. Lleva 7 años el proyecto. Nosotros nos tocó participar en ese proyecto. El consorcio que lo formuló nos contrató para estudiar la alternativa de trazado. Propusimos un trazado que está concretando ahora, hicimos un diseño de estaciones, eso ha cambiado últimamente. Pero lo que nos dimos cuenta es que al ser un proyecto distinto a lo que generalmente hace la autoridad de transporte, en este caso, que es poner micro y metro, fundamentalmente, eso hacía que fuera muy complicado de evaluar. Y además de eso, en Chile hay una actitud muy conservadora de parte de las autoridades que evalúan socialmente las inversiones. Es evidente que Chile tiene que evaluar socialmente sus inversiones porque son recursos que dejamos de gastar en otras áreas. Pero cuando se trata de proyectos que son distintos a los que se han hecho, las metodologías que se ocupan no están adaptadas, entonces eso hace y complejiza mucho el proceso y lo hace mucho más difícil. Y yo creo que agregaría otro factor, que es que ha habido una resistencia a hacer cualquier proyecto que sea distinto al Transantiago o que pueda complicar la demanda del Transantiago, y eso también ha afectado todos los proyectos de tranvía que se han formulado. Entonces son varios componentes los que hacen que estemos 7 años en estudios y proyectos. Y como dices tú, todavía no tengamos una piedra, y probablemente van a pasar 10 años, si todo sale bien, para que esté el teleférico operando.
Iván, y con esto no se satura la comuna de Providencia, porque leía unas declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei hace algún tiempo, y ella daba a entender que no quiere ni la línea 7 pasando por Providencia, ni tampoco este teleférico, porque al final todo pasa por las mismas calles de la comuna y está colapsado.
Providencia es parte del centro metropolitano, la alcaldesa tiene que reconocer eso. Eso tiene ventajas y costos. Tiene muchas ventajas para el municipio. Todos los ingresos que recibe el municipio, que son enormes, Providencia tiene el presupuesto por habitante más alto de Chile, hay que recordar a la alcaldesa Matei, no de Santiago, de Chile, y eso se explica en buena medida por las patentes comerciales y de oficinas que tienen que ver con que sea parte del centro metropolitano. Por lo tanto, ser parte del centro tiene esas ventajas. Y el costo que podría tener es que la población flotante implica un mayor costo de mantención, más aglomeraciones, más atochamiento. Pero no puede querer lo bueno y no hacerse cargo del costo, pues eso es bien cómodo. Además, no puede, ¿qué va a hacer? Va a ponerle una barrera a las estaciones, va a clausurar la oficina, va a cerrar todo el comercio, podría hacerlo la alcaldesa. Si es que efectivamente no quiere tener población flotante y que sus vecinos que votan ahí vivan mucho más tranquilos, pero perdería casi un 70% de su ingreso. Claro. Tendría que acogerse a fondo común municipal, pedirle plata a las Condes. Y por supuesto no lo puede hacer, porque nadie puede cerrar casi 600.000 metros cuadrados de comercio y oficina. Por tanto, una discusión bastante estéril. Yo creo que lo que corresponde acá es ver de qué manera este proyecto se integra bien a la comuna, a los espacios públicos, tiene la capacidad suficiente para recibir a las personas, lo mismo con la línea 7, pero pensar de que la línea 7 no se puede hacer o el teleférico no se puede hacer porque la alcaldesa no tiene más gente en su comuna, es raro, digamos.
Sí. Iván Poduje, arquitecto, experto en desarrollo urbano. Me acaba, solamente para ir cerrando esta conversación y agradeciendo el contacto, estaba viendo las declaraciones del ministro Undurraga, de Alberto Undurraga, en el lanzamiento del proyecto del teleférico bicentenario, y él decía que el inicio de la construcción sería el año 2020, y así dicho, al menos desprendo sus frases, que él opina que va a estar listo para comenzar a operar el año 2022. En esta conversación, de alguna manera deslizaste que se debería demorar como 10 años, lo cual no me calzan las cifras.
No, 10 años desde que se partió.
Correcto, ya se suman estos 7 años que hemos esperado.
Ya en estudios, 7 años en estudios, más 5 son 22 años.
Sí, perfecto, ya.
O sea, pero son 12 años. Entonces, eso es lo que llama la atención, porque, bueno, otros proyectos se demoran menos. Hoy día está costando mucho ese proyecto en Chile y como te digo, por la razón que explicaba, estos proyectos son distintos.
Perfecto.
Pero cuesta un poco más.
Iván, por último, hoy día en el diario La Tercera viene una entrevista al gerente de JetSmart, que es la nueva aerolínea que debutó en el día de ayer con estos vuelos low cost para conectar capitales regionales. Y una de las propuestas que él hace para Santiago es crear un nuevo aeropuerto, un aeropuerto low cost, como por ejemplo es Luton, como es Gatwick en Inglaterra, y que Santiago hoy día no lo tiene. La alternativa grande es Arturo Merino Benítez, que es caro, lo han denunciado por todos lados las aerolíneas, y está además colapsado hace harto rato. La pregunta es si se justifica hacer otro aeropuerto más chiquitito para líneas low cost o no.
A ver, depende de dónde. Ya,
en
el aeropuerto está agrandando hoy día para duplicar su capacidad actual. Hoy día Pudahuel tiene una capacidad de 14, 15 millones de pasajeros, superada ya la demanda. Y el nuevo aeropuerto que está construyendo, que va a costar 600 millones de dólares aproximadamente, es para 30 millones de pasajeros. Ya, entonces, es discutible que tú puedas tener en la misma ciudad de Santiago otro aeropuerto, a menos que por la envergadura del proyecto que está haciendo, hay que verlo, ¿ya? Ahora, se está planteando la opción que sea en Torquemada, que está en
Viña,
en Concón, en el Gran Valparaíso, y eso implicaría que la gente que llega ahí tiene como destino Santiago, tendría que hacer después un commuting a Santiago por auto, y depende de dónde viaje, se podría demorar una hora, dos horas en llegar a su destino. Entonces, eso complejiza mucho el tema. Yo creo que hay que estudiarlo con detención. Para tener una idea, Davor, cuando existía Cerrillos, el aeródromo que los pilotos civiles se resistieron a cerrar, no era la alternativa para Pudahuel, nunca fue alternativa para Pudahuel. O sea, pues, Pudahuel nunca ha tenido dos aeropuertos y ha funcionado relativamente bien con tasas de crecimiento muy altas. Entonces, hay que poner todo sobre la mesa y considerar además el proyecto nuevo que está haciendo.
Iván, te agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros y lo mejor para la garganta, un poquito de miel, ¿eh?
Gracias por el dato. Ya,
sí.
Vamos a seguir tu dato.
Se te escucha ahí más o menos nomás.
Sí, parte. Con la garganta complicada.
¿Y
pero muchas gracias por la invitación y ojalá se pueda avanzar en un plan de ordenamiento territorial, como decías tú, que no le cargue la mano a una sola comuna.
Sí.
Y yo esperaría, de verdad te lo digo, que y para todos los auditores también, que toda la bancada verde que tenemos nosotros, que es muy sensible a los delfines y Bastonina y a los paisajes bonitos, se organiza ahora. Qué paisaje de Tintín no es tan bonito, digamos, pero hay gente ahí y tenga la misma sensibilidad para, digamos, lo que se ha visto en otros proyectos para el proyecto del vertedero. Ojalá que ocurra eso.
Eso esperamos, Iván. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros y cuídese, pues usted es nuestro Batman urbanista.
Iván Poduje.
Gracias, que estén bien, chao.